una avería nodal o masiva en cualquier caso, ha dejado de Telefónica, ha dejado lo que respecta a Sevilla y a grandes empresas sin la posibilidad de utilizar internet, la fibra, al menos en la ciudad y parece que en más lugares. Están trabajando en ello. Nosotros, yo tengo aquí un aparatito que se llama el Quantum, que es lo que se lleva Ángel Expósito cuando va por ahí esos viajes que hace y habla que parece que esté aquí. Que dice, no, tú no te has ido, tú estás aquí porque se oye muy bien. Bueno, es que este aparato se oye muy bien y puedes, desde el centro de una selva, hacer un programa de radio, cómo han variado las cosas. Bueno, damas y caballeros, vamos a ver, 20 de mayo, martes. Hoy hay varias cuestiones que centran nuestra atención. Miren, el presidente del gobierno de nuestro país tiene a su esposa imputada, a su hermano a punto de ser procesado, a su secretario de organización en las portadas de los periódicos por sospechas de corrupción pendiente de un informe de la UCO, a su antigua mano derecha filtrando conversaciones privadas. Tiene a los jueces y los fiscales en un tris de convocarle una huelga por su intento de manosear la independencia judicial. Pero él, lo único que tiene que decirle a la sociedad española es que Israel debe ser expulsada de Eurovisión. O sea, Sánchez puede comprar y vender armas a Israel, como de hecho hace, pero no puede soportar escuchar una canción de Israel en el festival de Eurovisión. Y este es el personaje que ayer hablaba de no permitir dobles estándares. O sea, todo Sánchez es un monumento a los dobles estándares. La corrupción es del PP, la del PSOE es una persecución de jueces fachas. Habla de campañas de bulos y de mentiras, pero él es quien suelta bulos sin parar. Uno de los últimos, el apagón, podría haber sido un ciberataque, el colapso ferroviario, un sabotaje. La UCO tiene la culpa de las filtraciones de Ábalos. Fíjense que tres trolas en apenas tres semanas. Y como esto es una cortina de humo, conviene hablar de ella solo lo justo. Solo para denunciar un modelo de comportamiento que ya es patológico en Sánchez. Ante cualquier problema pretende escurrir el bulto buscando un elemento de polarización y de división. ¿Hay un apagón? Pues en vez de dar explicaciones, Sánchez lanza el debate de nucleares sí o no. ¿Acorralado por la corrupción? Pues se inventa una nueva crisis con Israel. Siempre es el mismo truco. Ante cualquier dificultad, mentir. Buscar la división a un culpable alternativo. Y nunca hemos visto a un presidente del gobierno en España comportarse de manera tan sectaria. Pero es que nunca hemos visto a un político con menos principios que este individuo, que Sánchez. Las cortinas de humo las siguen los sincronizados. Pero nosotros estamos para contarles lo que pasa, y lo que pasa es que no se da abasto para glosar escándalos de este gobierno. Hoy hay un par de ellos nuevos. Cuenta El Mundo que Gustavo Mato, uno de los hombres fuertes del PSOE canario, gran muñidor de apoyos para Sánchez en su campaña de las primarias, está siendo investigado por la policía, ojo, no la UCO, que es Guardia Civil, por la policía, por sus relaciones con una trama de narcotráfico. Al parecer, Matos ofreció su mediación ante el delegado del gobierno en Canarias para aliviar la presión policial sobre una red de tráfico de heroína y cocaína que operaba en las islas. ¿Qué ha hecho Gustavo Mato? Hombre, realmente ha actuado con diligencia, quiero decir que ha actuado con rapidez. Ha rechazado las acusaciones, ha prometido una rueda de prensa para contestar a todas las preguntas a las 12, y lo que él ha dicho es que él se limitó a escuchar las denuncias de corrupción policial por parte del implicado, nada más, el implicado y su abogado. Esto ya iremos viendo cómo se va solventando. La otra novedad que cuenta hoy El Debate es que el fiscal general del Estado ha encargado a sus afines en la Fiscalía un informe contra la UCO. Se trataría de recopilar errores que hayan podido cometer, conclusiones que luego fueran desautorizadas en los juicios, lo que fuera. O sea, piensen si esto es normal en un régimen democrático, que el fiscal general dé instrucciones para atentar contra el prestigio de un cuerpo de seguridad. Y es grave por doble motivo, por el intento de deslegitimar a la Guardia Civil y el otro por estar utilizando la estructura y los funcionarios del Ministerio Fiscal para la defensa personal de García Ortiz en sus problemas personales con la justicia. Esto es absolutamente bananero. Y hoy, precisamente, la principal asociación de fiscales de España va a plantar al fiscal general en la reunión convocada para hablar de la reforma de la carrera. Porque esa asociación rechaza validar la propuesta elaborada por Gracita Bolaños, chica para todo, que a su juicio limitaría aún más la independencia de los profesionales. Pero es que además se está estudiando la convocatoria de una huelga en el sector no solo por los fiscales, sino también por los jueces, que consideran un ataque a su independencia el proyecto que ha elaborado el gobierno. Hay 5 asociaciones de jueces y fiscales que han elaborado un durísimo comunicado contra los planes de Bolaños, que consideran un retroceso en el Estado de Derecho y un acceso arbitrario a la carrera judicial. Y han advertido que la modificación propuesta para acceder a la judicatura liquida los principios de igualdad, mérito y capacidad, además de abrir la puerta a un control ideológico de los nuevos jueces. Y hablando de control ideológico, ayer, hombre, no podía faltar Cándido Conde Pumpido, que volvió a ejercer de defensa escoba del sanchismo para rechazar cualquier retraso en la deliberación de la ley de amnistía. Los magistrados llamados conservadores, es decir, los que no son sanchistas, que son la mayoría en el TC, los sanchistas, digo, habían pedido que se suspendiera el debate sobre la ley hasta que la justicia europea no se haya pronunciado sobre las 4 cuestiones prejudiciales presentadas contra la ley. Como era previsible, Conde Pumpido ha dicho que no. Y el debate sobre la ley se va a producir, pues supongo que el próximo mes de junio. ¿Con qué intención? Con la de que sea pruebe a toda velocidad y al menos se pueda contentar a Puigdemont, que ya veremos exactamente hasta qué punto eso puede ser, sí. Y en cuanto a la información internacional, la esperada llamada entre Trump y Vladimir Putin no ha arrojado ningún avance en la esperanza de una negociación de paz para Ucrania, porque Putin mantiene sus exigencias iniciales, que saben ustedes son de materia territorial, quiere una parte del territorio, pero es que también quiere que no haya autonomía política para Ucrania. Es decir, que sea un pelele de Rusia y de la voluntad de este individuo. Claro, frente a ese fiasco, la única esperanza que ahora mismo se vislumbra es la oferta del Papa León XIV para albergar en el Vaticano esas conversaciones de paz, que ya veremos hasta dónde llega y cómo se sustancia. Y en el partidazo de COPE, la renovación de Lamine Yamal. Juanma Castaño, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Laporta dijo anoche en TV3 que tiene un acuerdo verbal con Lamine Yamal para ampliar, renovar el contrato del jugador cuando este cumpla 18 años, que es el próximo mes de julio. Pero matizó: por lo tanto, no está todavía hecho. No está cerrado el acuerdo, pero confía en que el acuerdo verbal que tiene con el representante del jugador y con el futbolista se lleve a efecto en un contrato. Lo que no quiere Laporta es que se dé la situación que se daba con Messi en los últimos años en el FC Barcelona, y es tener que ampliar y renovar el contrato cada temporada porque los números son espectaculares. Y esto es bueno para el Barça porque necesita una figura que tenga un contrato de larga duración que dé estabilidad sin necesidad de estar permanentemente negociando una mejora.
Y ahora la previsión del tiempo.
Pues salvo alguna tormenta en el nordeste peninsular y algo de lluvia débil esta tarde en puntos del Cantábrico, tenemos un martes de tiempo bastante estable, con sol en gran parte del país y temperaturas en ascenso que van a superar los 30 grados en la mitad sur peninsular. Atentos, eso sí, al viento en Canarias y sobre todo en el sur de Tarragona y norte de Castellón, donde se esperan rachas de más de 80 kilómetros por hora.
La información del tiempo con Repsol.
Crear un combustible que aproveche al máximo las prestaciones del motor y que a la vez sea de origen 100% renovable parecía una idea imposible. El problema es que no hay nada que nos guste más que hacer posible lo imposible. Repsol Diesel Nexa, alta calidad y origen renovable, en perfecto equilibrio. Ya disponible en más de 1000 estaciones de servicio Repsol. Más info en repsol.es/combustibles renovables.
Herrera Incope.
Estar informado.
Buenos días. En el sorteo de mi día de la 11 de ayer, la fecha ganadora ha sido
29 de agosto de 1938. Número de la suerte, el 10.
Recuerda que hoy, como cada martes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. 11. Ahora y siempre, bien jugado.
Nacho es óptico y su hermana, que no ha visto el escalón, se ha caído y se ha roto una pierna.
Hermanita, necesitas gafas, pero también el seguro de Verdeama, que te ayuda con profesionales cualificados que te atienden en casa.
AMA, seguros para profesionales sanitarios y sus familiares. Infórmate en amaseguros.com o en el 911-75-40-37.
Las ofertas solo 3 días en frescos duran eso, solo 3 días. Por eso son tan buenas. Y salen todos los martes y viernes. Y hay que estar atento para llevarte, por ejemplo, y solo hasta el jueves, unas costillas de tira de cerdo frescas 50% raza Duroc origen España por solo 9,45 euros el kilo. En tienda web y app.
Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Precios válidos en Península y Baleares.
Si hay Don Simón, nos quedamos.
Tinto de verano, Don Simón.
Tinto de verano sin alcohol, Don Simón.
Hola Antonio Naranjo, buenos días.
Buenos días, señores, buenos días.
Hola Carmelo Encina, buenos
¿Qué
días.
¿Qué tal? Buenos días a todos.
Juan Fernández Miranda, otro sí.
¿Qué tal? Muy buenos días.
A ver, Bustos, vamos a poner tarea a centrar el balón para que lo rematemos.
Van 3 platos para el menú, Carlos, de nuestros tertulianos. Hoy el mundo trae, no trae mensajes, pero trae algo, yo creo, bastante peor, bastante más escandaloso. Y es que el vicepresidente segundo del Parlamento Canario, un hombre de Torres, un hombre de Sánchez también, según la policía y según las grabaciones que constan en esa investigación policial, se prestó a frenar inspecciones en los locales que usaba un narco libanés de Tenerife como tapadera para el negocio de la cocaína y de la heroína. Gustavo Matos, que así se llama el hombre, ha anunciado una rueda de prensa. No puede desmentir las informaciones del mundo porque le tienen grabado. Y vamos a ver qué intenta explicar en esa rueda de prensa, porque lamentablemente descartamos la dimisión. En el capítulo internacional, Carlos, ha fracasado la conversación entre Trump y Putin, pero en cambio no ha fracasado la confianza que tiene Trump en Putin, y no entendemos por qué. La paciencia que tiene con el ruso contrasta mucho con la poca paciencia que demostró con Zelensky. Es evidente que Putin está jugando a masajear el ego de Donald, que le encanta que los rusos le llame estadista y estas cosas, pero está jugando a alargar la guerra y a vacilar a Estados Unidos, que no sabemos si va a reaccionar. Y luego hay un capítulo que yo creo que se está empezando ya a precalentar ideológicamente el Congreso del PP. Yo creo que esto a nuestros contertulios les gustará comentarlo. Tenemos a Esperanza Aguirre de Avanzadilla pidiendo un alineamiento con las tesis de Ayuso en todo el Partido Popular. Sabemos que Feijóo es experto en hacer equilibrios. Por ejemplo, le ha entregado la organización del cónclave precisamente a un hombre de Ayuso, Alfonso Serrano, pero al mismo tiempo la ponencia política se la ha dado a Juanma Moreno y a Alfonso Fernández Mañueco. ¿Es Feijóo, digamos, la síntesis entre Juanma Moreno y Isabel Díaz Ayuso? ¿Cuál es el ideario ganador que debe llevar el Partido Popular a ese cónclave y a los españoles para presentarse como alternativa? Ya por último, Carlos, ¿hablará Melody? Esta es la gran pregunta que nos hacemos todos.
Pues en cualquier día. Bueno, luego nos seguimos escuchando. A preparar la una.
Abrazos.
De la tarde. Vamos a ver, Carmelo, ¿qué hacemos con esto? Bueno, habrá que escuchar a ese hombre.
Bueno, a mí me parece que esta información, que es interesante sin lugar a duda y aparentemente reveladora, pues tiene todavía demasiadas incógnitas en el aire, ¿no? Y por tanto, pues hay que ser prudentes. Es verdad lo que decías tú, a Gustavo Matos ha reaccionado con una diligencia enorme, una rapidez, en pocas horas ya ha convocado una rueda de prensa, y no solo eso, sino que ya ha dado algunas pistas de lo que él cree que le es culpa de todo esto que ha ocurrido. Él afirma que trasladó los hechos al delegado del gobierno, o sea, al subdelegado del gobierno, en este caso, Y que realmente lo que tenía es una relación derivada de amistades comunes, y que los abogados del libanés pusieron en su conocimiento, y yo creo que esta es la clave, pusieron en su conocimiento una serie de hechos de algunos miembros de la policía que podrían ser constitutivos de delitos. Entonces, de hecho, en esa operación contra la trama fue detenido un alto cargo policial. Esto es real. Así que yo creo que aquí hay algunas informaciones cruzadas, y que, bueno, pues hasta que se aclare un poco todo este lío, porque hay lío, hay que ser prudentes, ¿no? Porque, bueno, parece ser que él sí tuvo una relación, digamos, con los abogados del libanés este que está en la cárcel, pero cuál es el tipo de relación, qué es lo que le pidieron a él y qué es lo que él realmente hizo, y si, bueno, y si hubo una contraprestación económica, que esta es la clave. Él dice que él no tiene ninguna, no ha recibido nada.
La grabación parece que queda constatado que el otro le dice, te haremos un regalo, y él dice, no hace falta que me hagáis ningún regalo, ya si un día necesito algo, yo lo pediré.
Exacto. Vale. Hay muchos puntos por aclarar aquí, sí.
Efectivamente, faltan cosas por saber, es interesante la rueda de prensa, pero sabemos suficiente para poder concluir que a perro flaco todos son pulgas, porque no hay mañana en la que no nos desayunemos con un escándalo que afecte de una u otra manera a algún tentáculo del Partido Socialista, en este caso un cargo importante de Canarias y cercano al ministro Torres, que todavía no ha dado las explicaciones suficientes en torno a por qué él también sale en algunos otros asuntos vinculados a la trama Coldo. Vamos a darle el beneficio de la duda a lo largo de la mañana, pero me parece que esto tiene muy mala pinta, porque es una grabación policial, porque no es una cosa menor. Y creo que tener vínculos con el narco ya es lo que le faltaba a este gobierno. Es la nueva carpeta que nos faltaba por hablar con todos los asuntos que estamos viendo y que tienen al Partido Socialista en un sinvivir.
¿Y Antonio?
Pero qué beneficio de la duda, que se ha reunido un señor que es vicepresidente actual del Parlamento Canario con el capo de una red de narcotráfico a escondidas y fuera de instituciones oficiales. Y encima hay grabaciones en las que se le ve cómo le ofrece ayuda.
El beneficio de la duda para concluir.
Sí, pero luego se lo ha contado al delegado del gobierno.
A lo mejor al subdelegado del gobierno este ha ido a verle precisamente para que el encargo que le habían hecho lo pudiera atender. Yo nada más me fijo en lo que veo y escucho. Y lo que veo y escucho es escandaloso y no hay por dónde cogerlo.
Bueno, ahora sí, os parece, hablamos de esto y de más cosas, que pasan muchas, pero ahora tenemos noticia que trae Orange Empresas.
La digitalización está ayudando a las empresas a gestionar su consumo energético de forma más eficiente, con herramientas como los medidores inteligentes o las plataformas de análisis de datos. Ahora es posible identificar patrones de consumo y optimizar el uso de recursos. Las empresas que aplican este tipo de soluciones pueden reducir su consumo entre un 10 y un 30%, algo que no solo supone un beneficio económico directo, sino que también contribuye a reducir la huella de carbono y a cumplir con los objetivos de sostenibilidad marcados por Bruselas.
Orange Empresas presenta Todo para Todos. Todo para el Port de Barcelona, que tiene la última tecnología para gestionar miles de toneladas en tiempo real. Y Todo para Pedro, que gestiona cada día cientos de paquetes en su empresa de transportes para que lleguen a tiempo. Si tenemos todo para las grandes empresas de nuestro país, lo tenemos todo para la tuya. Llama al 1414 y asesórate. Orange está aquí.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Las preguntas que otros no se atreven a hacer
con Fabio Capello.
Muy buenas noches.
Y las respuestas que quieres escuchar.
¿Qué ha pasado con Bellingham y con Vinicius?
Con la llegada de Mbappé han tenido competiciones estos tres. No se han ayudado bastante.
¿Usted cree que la llegada de Mbappé ha perjudicado un poco el rendimiento de Vinicius y de Bellingham?
Sí, por el equilibrio que tenía.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
Qué gran noche de radio tenemos por delante.
Traiciones, amor e intriga. Una serie llena de emoción que te va a llevar.
Tiri, tiri, tiri.
Para emocionante, el seguro de coche de Línea Directa. Y es que, según la consultora Intelligence, es uno de los mejor valorados en España. ¿Cómo lo oyes?
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Así suena lo más in the Bosch.
Mi cocina es increíble.
Like a Bosch.
Integrada, indescriptible.
Like a Bosch.
Todo súper integrado.
Like a Bosch.
¡Qué diseño tan cuidado!
Las cocinas más in tienen electrodomésticos integrados de Bosch. Ahora con hasta 1.000 euros de reembolso. Bosch.
99. Dos gafas de marca por solo 99 euros. 99. Solo en Sol Optical. Infórmate en soloptical.com.
Una tela de araña es una obra maestra de la ingeniería. Estructuras perfectas que sus autoras tejen en lugares olvidados. Por ejemplo, el depósito de un coche que no necesita repostar. Nueva gama híbrida Cupra con hasta 130 kilómetros de autonomía eléctrica y 900 de combinada. Descubre más en cupraofficial.es.
Al otro lado de la pista hay una cuenta corriente que te da un 2% TAE. Y solo hasta el 29 de mayo, 300 euros por tu nómina y Bizum. Es decir, te puedes llevar hasta 700 euros el primer año. ¿Quién la quiere?
Poder elegir es tu poder. Elige la cuenta online Sabadell. Hazte cliente en bancosabadell.com.
Esta cuenta tiene un indicador de riesgo 1 verde sobre 6. Banco Sabadell está adherido al Fondo Español de Garantía de Depósitos que garantiza 100.000 euros por depositante. Rentabilidad para un saldo máximo de 20.000 euros en 12 meses. 2,018 TAE. 2% TIN. 400 euros de intereses en el año. Liquidación mensual.
Abrimos la salida de emergencia. ¿Qué tal, Mar Vidal? Buenos días.
Muy buenos días, Carlos. ¿Qué tal?
Bueno, uno de los asuntos importantes hoy es la llamada ayer entre Trump y Vladimir de un par de horas.
Sí.
¿Podemos esperar económicamente algo de esa llamada?
Pues mira, que aparte de las inquietudes políticas que sugiere, pues también se derivarían poderosas consecuencias económicas, especialmente para Europa. Desde 2022, Estados Unidos ha invertido, según sus cálculos, más de 75.000 millones de dólares en apoyo militar y humanitario a Ucrania, gasto que Trump sugiere ahora redirigir hacia prioridades internas como infraestructuras, alivio fiscal para la clase media estadounidense, y eso nos va a afectar. La propuesta de Trump para un alto al fuego de 30 días implicaría detener temporalmente esos envíos financieros a Ucrania, liberando esos fondos que serían muy relevantes y que podrían reducir el creciente déficit público norteamericano. Además, Trump plantea la posibilidad de nuevos acuerdos económicos bilaterales con Rusia, lo que les permitiría acceder a materias primas claves como el petróleo, metales raros, a costos que serían muy competitivos, reduciendo así pues la dependencia que ellos tienen ahora mismo de China.
Y eso deja a Europa de mero espectador económico, ¿no?
Lamentablemente sí, no estamos en la ecuación, por lo menos en la de primer grado. Y es algo que no nos favorece. Recordemos que las sanciones contra Rusia en realidad dispararon los precios del gas un 40% y elevaron los costes industriales, llevando al verdadero motor de Europa, del continente, a Alemania, a una pérdida de competitividad que nos va a acabar afectando a todos. Es más, si Estados Unidos restablece vínculos comerciales con Rusia mientras Europa mantiene las sanciones, nuestras empresas se enfrentarán a desventajas económicas que podrían ser insostenibles: mayores costes de producción, pérdida de mercado, riesgos de deslocalización hacia economías más favorables. No sé, el nuevo orden mundial que emerge de la llamada de ayer lo que refleja es una realidad que en Estrasburgo, París o Berlín no quieren aceptar. El poder y el pragmatismo, en última instancia, habla más alto que los principios, y Trump lo tiene bastante claro. Pero aquí insistimos en una especie de autoridad moral, muy discutible, por cierto, para justificar la inacción de Bruselas, que nos conduce ahora mismo a la irrelevancia absoluta.
Hasta mañana, Marc.
Hasta mañana, Carlos.
Ahora estamos hablando de la Mutua.
Y de lo que sucede, que hay veces que dices, pero ¿cómo puede ser esto? Hola, ¿cómo puede ser que sea verdad que tu compañía de seguros carece de buenas coberturas para coches eléctricos? Pasa, ¿eh? ¿A ti, por ejemplo? Bueno, pues ya sabes lo que tienes que decir. Adiós, marcharte a la Mutua, que tiene las mejores coberturas y te baja el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Y esto es muy fácil, ¿eh? Solo tienes que llamar al 91-555-5555. Consúltalo todo en Mutua.es.
Ahora, Cope Inmediata.
Herrera en Cope.
La mañana.
Cope Madrid.
Estar informado.
El Ayuntamiento de Madrid pide al Gobierno que acelere las peticiones de asilo para liberar recursos municipales, donde ahora mismo hay unas 400 personas esperando que se tramite su expediente. La portavoz socialista en el consistorio, Reyes Maroto, propone utilizar los recursos de la campaña del frío para acoger a los sin techo que viven en Barajas, mientras las entidades sociales que se han encargado de hablar con esas personas, intentando saber cuál es la situación de cada una de ellas, piden a las administraciones que trabajen de forma conjunta para darles una salida. Según el informe informe que ha elaborado la Mesa de la Hospitalidad de la Archidiócesis de Madrid, al que ha tenido acceso COPE, hay una gran diversidad de perfiles. 4 de cada 10 tienen trabajo, la mitad lleva más de 6 meses durmiendo allí y la mayoría es originaria de otros países. Soy Mamen Vizcaíno y estás escuchando Herrera en COPE. Es martes 20 de mayo, 13 grados marcan los termómetros a estas horas en la Puerta de Alcalá. Enseguida ampliamos la previsión del tiempo, pero a las 8:25 tenemos que ver cómo está el tráfico.
¿Tu vehículo es tu herramienta de trabajo? Alquiver es la solución para tener tu vehículo siempre operativo y con todos los servicios, en una cuota mensual fija, sin permanencias ni sorpresas. Alquiver, la compañía pionera, con la más completa gama de vehículos de renting flexible para empresas en España. Infórmate en el 900-700-009 o alquiver.es. Alquiver, el renting realmente flexible, te ofrece la información del tráfico.
Vemos primero cómo se circula por las calles de Madrid. Gabinete de Información de Tráfico del Ayuntamiento, Charo Alcázar, buenos días.
Buenos días, Mamen. Bueno, ya llegados a esta hora, tenemos que hablar de retenciones prácticamente en toda la M30, muy pronunciada, fundamentalmente en el este de la M30, de Méndez Álvaro al nudo de Manoteras. Un momento en el que todas las entradas ya se encuentran en hora punta, también la salida por Avenida de América hacia la A2 y muchos puntos a tener en cuenta de la zona céntrica, en torno de la glorieta del Marqués de Vadillo, de la Plaza del Emperador Carlos V. También tráfico muy lento en la Avenida de Menéndez Pelayo, dirección Príncipe de Vergara, o en los bulevares de Alberto Aguilera a la calle Génova.
¿Y cómo están las carreteras? DGT Darío Carnicero, buenos días.
Buenos días. En estos momentos seguimos pendientes de un alcance que dificulta la salida de Madrid por la A2 a la altura de San Fernando de Henares. Al margen de ello encontrarán complicaciones en todos los principales accesos a Madrid, destacando la A1 en San Agustín del Guadalix y San Sebastián de los Reyes, A3 en Rivas hacia Madrid y Alganda del Rey, A4 a la altura de Butarque, A42 en Getafe, A6 en Majadahonda y complicaciones en la M40 en el entorno de Pozuelo de Alarcón, ya en dirección a la M607.
8:26.
Un solo momento en el Lexus NX te hará sentir más. Más emoción, más aceleración, más conectividad intuitiva y también más compromiso con el ahorro y la sostenibilidad cuando disfrutas un Lexus NX híbrido enchufable. Siente más en cada momento. Lexus. Experience amazing. Descúbrelo en Lexus Madrid El Plantío, Avenida de la Victoria 9, Madrid. Lexus Madrid te ofrece la información del tiempo.
Sol con algunas nubes y temperaturas en ascenso con máximas de 26 grados y mínimas de 13 esta madrugada.
¿Al final te has perdido Expo Drive en Star Madrid o todavía no te has decidido? Aún estás a tiempo de llevarte el Mercedes-Benz nuevo que siempre has soñado.
Sí, porque ampliamos plazo y mantenemos las condiciones de Expo Drive hasta el 31 de mayo. Llévate tu Mercedes-Benz con precios y financiación excepcionales, seguro a todo riesgo incluido y bonificaciones adicionales. No te lo pierdas y ven a vernos.
Star Madrid, calle Alcalá 728. Infórmate en el 914-2004.
Star Madrid te ofrece las noticias de Madrid.
Ya está preparado todo el dispositivo que cubrirá el cierre parcial de la línea 6 de metro. A partir del 31 de mayo, la MT pone en circulación 60 autobuses gratuitos, servicios especiales, lanzaderas y ampliará la línea 180.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
¡Mira qué oferta más bestia!
Tranquilo, que es el rebajón de precios de Ahorra Más.
¿El rebajón?
Sí, bajan el precio a más de 700 productos con ofertas como...
Comprando 2 bandejas de fresón de palos de 500 gramos, la bandeja sale a 1,49 euros. ¡Disfruta del rebajón de precios de Ahorra Más!
En F. Tomé Ocasión renovamos todo nuestro stock. Mejoramos los precios en todos nuestros vehículos de ocasión. Encuentra ya tu coche en ftomeocasion.com, tu portal de venta de coches online, del concesionario directo a tus manos y con la garantía y confianza de Grupo F. Tomé. Reserva ya tu coche en el portal online ftomeocasion.com.
Escuchas Herrera en COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Oye, creo que es muy fácil colarse en mi chalet desde la calle. ¿Qué puedo hacer?
Pues instalarte la alarma de Securitas Direct que protege tu jardín con detectores de exterior con inteligencia artificial. Además de proteger todos los accesos de tu hogar. Lo tenemos todo pensado.
¿Y por la noche puedo activarla?
Claro que sí. Activando tu alarma en modo parcial, estaréis protegidos mientras dormís.
Alarma conectada.
afectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Y este mes, instalando tu alarma, la cerradura inteligente es gratis. Llama al 900-666-777.
Hoy no es mi día. Va y no me suena la alarma. Pierdo el bus y ahora el ordenador ni arranca.
¿Y qué vas a hacer?
Pues bajar al bar y tomarme un Colacao.
Con sus grumitos.
Ya sabes, acércate al bar y pide tu Colacao.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
La Clave Ángel Expósito son unos héroes 7 meses después que siguen buscando tres cadáveres que siguen desaparecidos desde el mes de octubre por la Dana. ¿Qué tal, Tron? Buenos días.
¿Qué pasa, Tron? Buenos días. A punto de cumplir 7 meses desde la Dana que arrasó Valencia, continúan los trabajos para localizar a 3 desaparecidos. Todavía. Hace unos días vimos al grupo de especialistas en actividades subacuáticas, los GEAS, de la Guardia Civil, junto a buzos de la UME en los túneles inundados de una central hidroeléctrica en Pedralba. Unas compuertas se rompieron y permitieron que entrara gran cantidad de agua, cañas, barro. Fue la primera vez que se inspeccionaba desde la Dana y no se ha encontrado a nadie. Pero siguen buscando. José Luis Fernández Martínez es sargento jefe del GEAS en Valencia y ha estado en la linterna.
Como nos dio tan fuerte la Dana, pues eso es un compromiso interno que tenemos para nuestra unidad. Tener 3 desaparecidos es importante. Una persona nos comentó otra vez lo de la central eléctrica y dijimos, vamos a mirarlo. Pero siempre quedan pues como unos túneles, queda una parte del río que tiene una profundidad determinada que faltaba por mirar. A nosotros, hasta cuando lo digan, vamos a estar siempre. No nos cuesta, queremos encontrarlos.
7 meses buscando los cuerpos de Eli, Paco y Francisco Javier. Todas las veces que he estado en Valencia estos meses he recibido el mismo mensaje. No nos olvidéis. Y no lo vamos a hacer. Y esos buzos tampoco. Nos escuchamos, Tron.
Hasta la tarde. Bueno, Juan Fernández Miranda, Carmelo Encina, Antonio Naranjo. Decía Gorge Bustos antes, 3 asuntos. El que ocupa la información internacional, la llamada, vamos a llamarle fallida, pero bueno, 2 horas de llamada entre Trump y Putin, posiblemente para poco o para nada. El Congreso del PP, que se va recalentando. Esta información del Mundo, a la que hacíamos referencia, según la cual el vicepresidente segundo del Parlamento Canario habría contactado, y ha sido, y la policía ha informado, de que mantuvo una conversación con un traficante de narcotraficante hoy en prisión, donde este le hablaba de las presiones policiales que sufrían sus locales, cosa que él se comprometió en trasladar, cosa que hizo, a la autoridad, que en este caso era el subdelegado del gobierno. Hoy dará explicaciones el señor Matos. Bueno, independientemente de cómo esto finalice, o si tiene más o tiene alguna información añadida que se pueda publicar en los próximos días. Decía o sugería Juan Fernández Miranda que hay un cierto olor, un cierto aroma a desmoronamiento. Explícame eso un poco más.
Yo creo que podríamos resumirlo en un titular que sea sexo, drogas y rock and roll. El sexo viene de la mano de Tito Berni o del caso Ábalos, que son 2 asuntos de los que hemos hablado mucho estos años. Las drogas aparecen hoy en la portada del Mundo con esta conversación entre el vicepresidente segundo del Parlamento Canario, que además no sé qué competencias tiene en ese asunto. Esa es la principal duda que yo tengo en este momento, con un narco que hoy está en prisión para hablar de las presiones que sufre su negocio. Y el rock and roll es Melody como cortina de humo. A ver qué dice Melody de todo lo que ha pasado en este asunto de Eurovisión, que es muy importante, que tiene grandes cotas de audiencia, pero que a mí me parece que trasladarlo a la política, como hace el gobierno permanentemente, no es más que un intento de que se hable de otra cosa en este país. Y como bien decías tú esta mañana, Carlos, hay que hablar de esto para señalarlo, pero no volver a hablar más, porque si no al final estamos entrando en el juego del gobierno, ¿no? ¿Cuál es la cortina de humo del día? Pues Melody, la pobre que bueno, por cierto, no hizo más que un vídeo después de la derrota, no dio una rueda de prensa para explicar lo que había pasado. De manera que sí, yo creo que el gobierno está en un momento de desmoronamiento. A mí el otro día me contaban que los últimos 14 meses, desde que en febrero se produjo la operación que acabó con la detención de Koldo, después los primeros escándalos sobre Begoña que se publicaron en El Confidencial, Y a partir de ahí, día tras día, durante 14 meses de una legislatura que aún no ha llegado a los dos años, se está convirtiendo en una auténtica tortura para el gobierno porque han perdido el control sobre la agenda. No tienen capacidad parlamentaria, legislativa, para llevar adelante ningún proyecto. Están atrapados por sus socios, cada día lo podemos ver con mayor nitidez. En el asunto de las corruptelas y de los comportamientos que suponen una erosión directa a las instituciones, la escandalera es permanente, y al final en el Partido Socialista miran a Moncloa esperando a un nuevo movimiento de magia del presidente del gobierno, que no olvidemos que hace unas semanas, el 29 de abril, se cumplió un año de la rueda de prensa en la que volvió después de 5 días de retiro y dijo que se quedaba para salvar la democracia, se arrogó ese pequeño poder, salvar la democracia con dos asuntos principales. Uno, los jueces, controlar o arreglar la judicatura. Ahí no ha conseguido absolutamente nada. En el último año hemos visto cómo cada uno de los jueces de instrucción, en su independencia judicial que existe, sigue avanzando en el caso Begoña, en el caso del hermano, en el caso Coldo, en el caso Ábalos, en todos los asuntos. Por lo tanto, ahí ha fracasado, a pesar de los intentos que hay de controlar el acceso a la judicatura o ahora de controlar el nombramiento y alargar del fiscal general. Y el otro era los medios de comunicación, y aquí estamos, seguimos publicando informaciones, seguimos comentando desde nuestra mirada crítica, y creo que en eso se ha producido un rotundo fracaso. Por lo tanto, a mí me suena esto a poquito a poco cómo se va estrechando el cerco hacia una única solución, que es la convocatoria electoral. Lo que pasa es que decir esto con Sánchez son palabras mayores.
Por cierto, habría que hablar antes o después del problema con la red de comunicaciones que hay ahora mismo, en este momento se está viviendo, ¿no? Hemos empezado diciendo que era una cuestión del centro de Sevilla que afectaba a COPE Sevilla, ¿no? Parece que la cosa llega a más y estamos intentando enterarnos. Pero mientras tanto, Carmelo, ¿te da ese aroma de desmoronamiento o no?
Bueno, es evidente que el gobierno no está en su mejor momento porque todos estos asuntos que tienen que ver con la justicia, a ver en qué se sustancian y a ver en qué medida, cuál es el perímetro, sobre todo porque los casos familiares de Sánchez, bueno, a mí todavía me parece que no se han sustanciado en nada muy concreto, con lo cual pues lo que sí que vemos es que hay una instrucción muy peculiar, sobre todo en el caso de Begoña Gómez, una instrucción que se alarga y que, bueno, van a terminar tomando declaración a medio mundo, pero todavía no se ha sustanciado en nada. Otra cosa distinta es el tema de Ábalos y todo lo que rodea el caso, el llamado caso Coldo, ¿no? Que ahí sí se ve que hay, digamos, unas actuaciones que yo creo que tienen un final duro para sus protagonistas, ¿no? Está asaltado ahora lo de Santos Cerdán. Lo de Santos Cerdán, bueno, también está, a mí me parece que todavía bastante cogido por alfileres estas acusaciones que parece que la UCO hace sobre la posibilidad de que Santos Cerdán pudiera intentar interceder en algunas adjudicaciones. Santos Cerdán no tenía ninguna capacidad de adjudicar, podría intentar presionar, no sé si hubiera o no algún tipo de como se está diciendo, alguna compensación económica. Aldama dijo que él y Coldo habían entregado 15.000 euros a Santos Cerdán para compensarle por la adjudicación a una empresa gallega de un contrato que Cerdán pensaba adjudicar a Ciona. Bueno, esto es un poco, bueno, alguien que no tiene esa capacidad de adjudicación tendría que implicar a muchos actores en una corruptela en la que esos actores no parecen pillar nada. Con lo cual, este está un poquito cogido con alfileres. Sinceramente, todavía esto lo veo hasta entonces. En cualquier caso, sí que es verdad que todas estas historias, sean como sean y tengan la profundidad que tengan, están, sin lugar a duda, perjudicando enormemente, debilitando enormemente al gobierno de la nación, porque está perdiendo efectivamente la agenda, la capacidad de marcar la agenda política. Y bueno, pues ahí están estos casos, ya veremos en qué quedan, y también hay que ver qué es lo que hace la oposición y cómo la oposición saca partido de esta situación ofreciendo una alternativa clara de poder que hasta ahora programáticamente no tenemos. Sabemos que tenemos una oposición que dice que Sánchez lo está haciendo todo mal, que el gobierno lo está haciendo todo fatal, que está rodeado de corrupción, pero no sabemos cuál es su alternativa. A ver si en este congreso que se está preparando nos ofrecen una alternativa que diga, hombre, a ver qué programa de gobierno tienen y cuál va a ser su relación con la extrema derecha, que esto también es muy importante y que hay que determinar en esa cita.
Y para Antonio, ¿hay aroma de desmoronamiento?
Bueno, pero es que el aroma de desmoronamiento está presente desde el segundo uno de la investidura de Pedro Sánchez. A ver, que tenemos una persona que ostenta la presidencia del gobierno, pero no tenemos ni un gobierno ni la posibilidad de gobernar. Entonces, si tú unes en la línea de puntos que incluye una parada inicial de un gobierno que es legal, pero es absolutamente ilegítimo, en tanto en cuanto solo existe forzando una coalición de partidos que solamente te apoyan y te hacen presidente para que les ayudes a conseguir todo aquello que un político nacional decente debería ayudar a frenar. Si a eso le sumas las consecuencias que tiene aceptar ese pacto con el diablo, ¿no? Ese venderle tu alma a Mefistófeles, como el Fausto de Goethe, que básicamente, en fin, consiste en que no puedes aprobar unos presupuestos, tienes que hacer leyes inconstitucionales forzando todos los mecanismos del Estado y acallando los contrapoderes para que salgan adelante, porque si no pierdes la presidencia, te tienes que saltar las normas, los protocolos, los procedimientos, el Parlamento, el Senado, lo que haga falta. Y al final de todo eso, lo único que puedes aprobar es una ley de amnistía, pero no unos presupuestos generales del Estado. Y si le incorporas finalmente el parque temático de la corrupción en el que se ha convertido el gobierno, pues claro, ¿cómo vas a decir que el gobierno no se desmorona? Lo que pasa es que lo preocupante es que ante ese diagnóstico, que me parece que es absolutamente contrastable con los hechos encima de la mano, la respuesta del presidente del gobierno es acochinarse en tablas y forzar algo muy peligroso, que es la readaptación del Estado a través de la ocupación de sus instituciones o de la creación de otras paralelas que sustituyan todo aquello que le pueda frenar o que le pueda aplicar las normas del Estado de Derecho para recrear una ley alternativa, unas instituciones alternativas o unos responsables de esas instituciones alternativas que no solamente le ayuden a intentar conseguir la impunidad, sino que persigan de manera sostenida a esos mismos contrapoderes. Es decir, lo que has contado tú a las 7 de la mañana, Herrera, de cuáles son las operaciones de perpetuación de un fiscal general del Estado, de asalto al Tribunal Supremo, de cambiar la manera de acceder a la judicatura para que haya fiscales y jueces a la carta, de retirarles la instrucción judicial a los jueces, por no hablar de la regulación que quieren poner en los medios de comunicación. Lo que viene a decir es que la respuesta, en lugar de rendir cuentas, explicarse si es que puede y atender los requerimientos del Parlamento y de la justicia, la respuesta de Sánchez es una involución democrática que frene al Estado de Derecho y lo adapte a sus necesidades y urgencias. A mí me parece que vivimos en un momento de excepcionalidad democrática, como no recuerdo en España, desde 1978, y que Pedro Sánchez es un peligro objetivo para la democracia.
Hay un fracaso original de Pedro Sánchez. Cuando el rey le encargó buscar apoyos para una investidura tras el fracaso de Feijóo, Sánchez dio una rueda de prensa en el Congreso en la que dijo: voy a buscar apoyos para una investidura, pero no solo eso, voy a buscar apoyos para la gobernabilidad. Es decir, para tener 4 años de legislatura en calma. Lo primero lo consiguió, es evidente. Lo segundo, evidentemente también, no. El primer acuerdo que consiguió con Junts antes de la investidura para constituir la mesa del Congreso era el catalán en Europa. Es decir, todavía el listado de deudas que tiene con cada uno de los socios a los que el gobierno ha ido engañando, pasito a pasito, prometiendo, dando un poquito, prometiendo algo que luego había que convalidar en el Congreso, por lo tanto fracasaba. Todo este juego al final ha estallado y es verdad que el gobierno está en una situación ahora mismo de incapacidad para actuar, para gobernar. Es el poder ejecutivo, no puede actuar. Y esto es un problema y es un juego permanente, pero a mí me parece, Carlos, que sí, que estamos ante el final de algo.
Son muchas las limitaciones que le impone el tener unos socios, bueno, alguno de ellos, especialmente Junts, de un grado de fiabilidad muy próximo al cero, ¿no? Y de estabilidad, no le da ninguna estabilidad.
Pues no seas presidente, no, si sabes bien, que va a pasar eso, bueno, no lo fuerces.
Bueno, ya, pero el tema, yo creo que esto de la gobernabilidad, lo que tiene es que si viéramos el país cayéndose a trozos, no tengo ni la menor duda de que el presidente del gobierno no duraría dos días, ni este gobierno duraría dos días. El tema, yo creo que es que el país está en marcha. No solo por el, no por la, probablemente no por la acción del gobierno, aunque algo influirá, digo yo, algo habrá hecho bien, pero lo cierto es que será por la acción de la sociedad, de sus empresarios, de sus trabajadores. Tenemos un país en marcha con un crecimiento que, bueno, que es ahora mismo el puntero en toda Europa, lo cual yo creo que hace que no haya una presión social. No hay una presión en la calle, no la hay, no la hay. Esto es una realidad. Si hubiera una presión en la calle fuerte contra el gobierno, este gobierno no duraría tres días, porque sin la calle y sin apoyo parlamentario no es posible resistir. Y el apoyo parlamentario está muy cuestionado. Saca algunas cosas, pero adelante, pero con mucha dificultad. Esta es la realidad. Esto es incuestionable. Pero no hay una sensación de desastre, de catástrofe, de apocalipsis en la calle.
Que la gente está tomando el objetivo.
No, bueno, lo cierto es que la gente...
No, y la gente tiene que trabajar.
No, y la gente...
Y la gente es educada.
Sí, sí. Sí,
bueno, y la gente no, bueno, no la pone gente, barricadas.
La gente,
no,
la gente
no,
cuando...
No prende fuego a nada. Bueno, entonces bueno, protesta no, como
la gente, la gente cuando está desesperada, si pone barricadas, si sale a la calle,
no,
si protesta.
No, eso lo hace
pero
la izquierda.
Pero esto... No, perdona. No, no, lo hace cualquier
sí, no,
sociedad.
No, no, no.
Cualquier sociedad que vive al límite... que vive al límite, que vive al borde del apocalipsis, al borde de la catástrofe,
que
sale
no
a la calle, protesta, sí, sí, claro que sí.
Que la gente esto, educada esto lo que es, hace es trabajar,
esto lo hemos
entre
visto
otras cosas...
En muchos países
cosas,
europeos, si me permites,
no,
Antonio, en muchos sí, países sí, europeos se ha visto, en Europa, ¿no?, en países por ahí, digamos, en situación de subdesarrollo, no. En Europa hemos visto que cuando la sociedad está al límite, pues hay protestas. Las hemos visto en Francia, por ejemplo, las hemos visto...
Con los autónomos.
En fin, lo hemos visto en muchos sitios. Y sin embargo, aquí eso no ocurre. Aquí no ocurre, aquí no hay chalecos amarillos. No los ha habido, ¿eh? Estamos de acuerdo en eso.
Bueno, sí los ha habido. Lo que pasa es que el Equipo Nacional de Opinión Sincronizada y sus medios,
o sea,
les han convertido en unos fascistas.
¿Pero qué me estás
y,
contando?
Y con esa presión pues
contando,
es muy difícil protestar.
¿Estás contando,
claro,
estáis contando algo que...?
Los camioneros, que no, los agricultores, que no, los ganaderos,
bien,
claro que sí.
Cada sector tiene
la
sus
gente
protestas
que paga
y
la
sus
fiesta,
quejas, sus protestas, y tiene sus quejas y las plantea. Pero no hay, no hay. En la calle no hay ahora mismo de ninguna
claro,
manera.
Claro, por eso el presidente del gobierno puede salir
es que
tranquilamente
lo que
a la
trato,
calle.
Lo que trato
lo que hay es educación y civismo. Que, y la
bueno,
gente sabe que se protesta
pero,
votando cuando pero, le toca. Y no monta pollos y no se lía como hacen otros partidos
pero,
políticos
pero, bueno,
y, otras,
educa,
y otros colectivos
si una,
sociales.
Si hay una sociedad desesperada, ni educación ni milongas. Antonio, me estás contando, por favor.
Que, pero si esto no, es evidente. Pero acuérdate
es que,
tú,
lo que trato
en
de
la
decirte,
última investidura
lo que trato
de Mariano Rajoy, se montó un rodeo al Congreso.
Si me dejas terminar en alguna frase.
Carmelo, hombre.
Si me dejas terminar una frase, Antonio, que todavía no me has dejado, lo que te trato de decir es que con un gobierno con problemas, sin lugar a dudas, sin apoyo parlamentario, o apoyo parlamentario muy difícil de conseguir, si esta situación se combinara con un panorama económico catastrófico, apocalíptico, como en algunos momentos se pinta, entonces yo te puedo asegurar que este gobierno no duraba tres días. Eso es lo que te trato de decir. Y eso no ocurre. En la calle no hay esa sensación ni de catástrofe ni de apocalipsis. Hay quejas, hay sectores, hay problemas, como el de la vivienda, que a mí me parece el mayor de los problemas. Hay problemas por resolver, pero no hay una sensación de que el país no esté en marcha. Y de hecho, cada vez... el crecimiento que te dan todos los organismos internacionales es el mayor de Europa y prácticamente de todo Occidente.
Ya, pero,
y esto
ya,
le mantiene,
más abajo, ¿eh?
Y esto le mantiene
no,
vivo
al
gobierno.
Pero es que vamos a ver, es que hasta en eso, es que el gran bulo del gobierno, entre tantos otros, es lo del crecimiento económico. Pero vamos a ver
un,
con detalle.
Un culo de todos los organismos internacionales.
Pero yo, si yo te lo explico, si es, además cualquiera con las ganas de saber la realidad la puede comprobar con sus propios ojos, con los datos oficiales. Cuando el crecimiento de un país se debe al incremento de la deuda y al gasto público y a cargar en la mitad de la población una presión fiscal desesperante, claro que crece, pero siempre digo, siempre pongo el mismo ejemplo. O sea, es como si tú
si
pones...
cargas un... fiscalmente...
No, no, es como si tú pones...
No, es lo que estás acabando de decir.
Déjame que te explique, luego sí, lo puedes compartir o no. Es como si tú pones un bar, tú eres su primer cliente y luego presumes de facturación. Bueno, pues en España lo que se ha hecho es ha crecido la deuda en 500 millones de euros desde que está Pedro Sánchez. El gasto público, es decir, el consumo del propio Estado en sí mismo, es lo que genera un crecimiento ficticio, pero la economía real está asfixiada por una presión fiscal sin parangón en Europa, una subida de las cotizaciones, es decir, de los impuestos al trabajo, que tienen fines recaudatorios tremenda, como en ningún lugar del mundo. Y claro, con eso, unos ingresos derivados además de la inflación que le permiten al gobierno mantener la ficción de que se puede mantener a la mitad de la población española a costa de que la otra mitad se vaya asfixiando. Pero es mentira lo del crecimiento económico español, es simplemente mentira. El poder adquisitivo sigue fatal, el paro efectivo es el mismo que en 2019. Y sin embargo se vende la moto de que crecemos más que nadie. Claro, luego, ¿cuál es el problema de vender esas falacias? Que cuando te pide Europa, que vale, como presumes de Producto Interior Bruto, vas a tener que gastar un 3% al final de ese Producto Interior Bruto en armas. Y no le salen las cuentas. ¿Por qué? Porque saben perfectamente que no es un dinero real. Pero a margen de eso, una última cosa nada más. Hombre, no podemos naturalizar la excepcionalidad democrática que supone no tener mayoría parlamentaria, no ganar las elecciones, no aprobar presupuestos, estar rodeado de corrupción y depender de las órdenes que te dé un tío que es prófugo de la justicia. Si aceptamos eso en un presidente del gobierno que llegó al poder por primera vez diciendo que había que regenerar la vida política en España para compensar sus derrotas electorales, es que entonces vale todo.
Y ante todo esto surge la necesidad de que el Partido Popular presente una propuesta seria, contundente y formal a la ciudadanía como principal partido de la oposición, como ganador de las elecciones anteriores y como obligación de satisfacer una necesidad. Porque sí es verdad que aunque las calles no están ardiendo, eso es evidente, pero sí es verdad que la gente está en un problema importante cuando va al supermercado, no hace falta ir mucho más lejos. El PP adelanta el Congreso, yo creo que eso para Alberto Núñez Feijóo ha sido un acierto importante. Yo no creo, como se está sugiriendo, que haya enfado o resquemor en el PP de Madrid, más bien al contrario, creo que Alberto Núñez Feijóo ha querido tener gestos con todos los distintos modelos de PP que hay en el PP. Hay muchas formas en el PP de llegar a la mayoría absoluta. Una es la de Ayuso, otra es la de Juanma Moreno, otra es la de Alfonso Rueda en Galicia. Hay distintos modelos. Al final, de lo que se trata no es de irse más a la derecha o irse más a la izquierda. De lo que se trata es de tener un proyecto contundente, ilusionante, importante, ilusionante, y que comunique o traslade la existencia de un liderazgo. Y eso es lo que tiene que conseguir Feijóo. Por eso es tan importante que en este congreso, que es extraordinario, el del 5 o 6 de julio, haya incorporado la ponencia ideológica. Y el PP dice abiertamente, no vamos a rehuir ningún debate. Yo creo que Feijóo ha acertado adelantando el Congreso, pero creo que Feijóo se la juega si realmente no consigue que el ciudadano que le puede llegar a votar, el votante potencial, que va desde el desencantado del PSOE hasta el que se fue a Vox, no encuentra respuesta a los problemas ideológicos que tiene este país. Y ahí entramos en lo que hay que hacer y en lo que hay que deshacer, que no es poca cosa.
Y la relación con Vox.
Y la relación con Vox, por supuesto. Sí. Bueno, y qué pasa con Mazón. Sí, y el proyecto del PP hacia Cataluña. Hay grandes debates que el PP tiene que resolver. Sí, esto sí es un reto importantísimo.
Lo que no sé, Juan, yo coincido en todo con tu análisis, salvo que tengo la impresión de que los grandes problemas conflictivos que pueda tener, entre ellos el que acaba de citar Carlos, que es la relación con Vox. ¿Cuál tiene que ser la relación con Vox?
Pero es que, Carmelo, perdóname, sí, una pequeña acotación. Es que, ¿cuál es la relación con Vox? ¿La de Juanma Moreno? Todos lo entendemos como un liderazgo en el Partido Popular más moderado, o el de Ayuso, que todos entendemos como un liderazgo del Partido Popular más radical. Es que yo creo que la cuestión está en ensanchar el partido, y eso es discurso propio.
Sí. Bueno, sí, pero ¿ensancharlo cómo?
¿Con discurso ideológico?
Hay que tener una cosa en cuenta, y es que
con liderazgo.
No hay una sola encuesta que no dé que para en unas próximas elecciones el Partido Popular gane, pero no no gane con la mayoría suficiente como para no necesitar a la muleta de Vox.
Claro, entonces, lo que pasa. O la abstención del PSOE como en Europa.
Entonces, bueno, pues, ¿no? eso como sabes, no va a ocurrir.
Pues entonces Vox...
Porque el Partido
porque,
Popular...
Porque entonces la conclusión
oye, Antonio,
de eso es que solo puede gobernar
alguna
el PSOE.
Cosa tendré, alguna cosa tendré que decir de seguido, sin que me interrumpas. ¿Eh?
Sin dices más
entonces,
que nadie.
Alguna cosa, ¿no? Entonces digo que tiene que decidir exactamente cuál va a ser el nivel de aceptación de los postulados de Vox, que en algunos territorios, en algunos territorios donde se ha pactado con Vox, han tenido han irrumpido prácticamente en el ideario del Partido Popular.
Pero Carmelo,
como
es que
en
al
el
final,
asunto de la inmigración.
Al final
entonces,
es que no es lo mismo.
Eso o se aclara bien, y eso sí que es conflictivo. Y lo que mucho me temo, que es lo que quería decir, es que ese tema lo van a orillar en el Congreso.
Pues no creo. Se equivocarán. Se equivocarán.
Pero sí, es muy fácil.
Pues chicos, es apasionante escucharos y se aprende mucho. En todo momento y lugar, pero os tengo que dar el pase, porque mira qué hora es. Oye, por cierto, lo de la red de comunicaciones, estar al tanto con eso, ¿eh?
Sí, sí. Uh-huh.
Que me parece que es más gordo
grave de
lo que más grave de lo que parece.
Pues lo que nos faltaba.
A ver si va a ser.
Exacto, lo que nos faltaba. Bueno, chicos, adiós. Hasta la próxima.
Saludo.
Para mejorar su economía, la de su negocio, la de su familia. Vamos a ver qué plan tenemos hoy con CaixaBank y Pilar García de la Granja.
¿Qué tal, Carlos? El plan hoy es hablar de innovación y de nuevas tecnologías. ¿Sabías, por ejemplo, que España, fíjate, tiene un porcentaje de adopción de banca digital del más del 71%? La media de la Unión Europea está en el 63%.
Bueno, buena noticia. Creo que tienes más, ¿no?
Bueno, pues sí, así es. The Banker, el vertical del grupo Financial Times, Carlos, que está especializado en el sector bancario, ha distinguido a los mejores bancos del mundo en sus premios dedicados a la tecnología. Y ha sido CaixaBank quien ha visto reconocida su apuesta por la innovación y las nuevas tecnologías con este galardón como mejor banco en Europa. ¿Y por qué? Bueno, pues porque ha lanzado una app mucho más rápida, intuitiva y operativa. Ha implementado inteligencia artificial para mejorar los procesos y ofrecer servicios más personalizados. Estos, Carlos, son algunos de los ejemplos del trabajo del banco para mejorar ¿el qué? Bueno, pues la experiencia digital de los clientes. Un esfuerzo que se ve reconocido ahora con este premio.
La innovación forma parte del ADN de CaixaBank. Un ejemplo de ello son los 12,2 millones de clientes digitales con que cerraron el pasado mes de marzo.
En CaixaBank queremos estar cerca de ti para acompañarte en todo lo que importa. CaixaBank, tú y yo, nosotros.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Crear un combustible que aproveche al máximo las prestaciones del motor y que a la vez sea de origen 100% renovable parecía una idea imposible. El problema es que no hay nada que nos guste más que hacer posible lo imposible. Repsol Diesel Nexa, alta calidad y origen renovable en perfecto equilibrio. Ya disponible en más de 1000 estaciones de servicio Repsol. Más info en repsol.es/combustibles renovables.
Queríamos hacer un anuncio que te tocara mucho, pero nos ha salido uno que toca mucho y a muchos.
Y es que en 2024 en la 11 hemos repartido 1.576 millones de euros en premios.
¿Cuántos millones has dicho?
Has oído bien, 1.576 millones. Muchos millones para muchos ganadores. Porque las loterías de la 11 tocan a las personas que ganan y tocan a las miles de personas con discapacidad que cada día se benefician de nuestra labor social.
Con la 11 toca mucho y toca a muchos.
11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿No sabes qué ver? Pues ponte Movistar Plus y así te ves Celeste, La Infiltrada, el fútbol.
No puedo, tengo internet con otro.
Pero si ahora lo puedes tener con cualquiera. O dicho de otra manera, suelto. O dicho de otra manera, sin cambiar de compañía. O dicho de otra manera, por libre.
Todo es el plus. Ahora por 9,99 al mes suelto. O dicho de otra manera, te lo pones y lo ves. Movistar Plus.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Está muy atrascado y nada.
Seguimiento de grúa a través de la app.
Que estoy agobiado porque el coche es de mi padre.
Plan de pagos 12 meses.
Un gran susto, sí. Es de noche.
Geolocalización desde la app.
Muchas gracias.
Quien acude cuando una persona necesita ayuda es otra persona. En el momento de la verdad, ¿qué seguro de coche elegirías? Mafre.
Buenos días, ¿perdona la sección de vinos de Rueda Pelimanta?
Sí, están al lado de los de Rueda para el partidazo del sábado.
Vinos con denominación de origen Rueda. Compartir es vivir, compartir es Rueda.
Si compras tus boletos del sorteo de oro de Cruz Roja antes del 23 de julio, puedes ganar 3 millones de euros y estás impulsando
un empleo para Carlota.
Vale oro.
Que tranza, que mejor nota.
Vale oro.
El boleto que lo cambia todo.
Vale oro.
El sorteo de Cruz Roja vale oro.
Porque lo que hacemos por las personas
vale oro.
Juega con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Llegó a un mundo nuevo.
¿Quién es esa afortunada joven con quien se va usted a casar?
En el que el dinero tomaba las decisiones.
No tiene ninguna hermana guapa que quiera casarse con un pobre como yo.
Pero cuando aparece el amor, no existe precio.
Soy rico, bitch.
Nominada a 10 premios Oscar. Gigante. El viernes a las 10 de la noche, Classics en 13.
Nacho es óptico y su hermana, que no ha visto el escalón, se ha caído y se ha roto una pierna.
Hermanita, necesitas gafas, pero también el seguro de Verdeama, que te ayuda con profesionales cualificados que te atienden en casa.
AMA, seguros para profesionales sanitarios y sus familiares. Informa.